París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Vamos a entrevistar a una investigadora francesa en Lyon y a un periodista ecuatoriano en Guayaquil sobre la arremetida sin precedentes de bandas criminales en Ecuador a principios de 2024. Lucila Place es investigadora en ciencias políticas de la Universidad Lyon 2. Clever Chica Zambrano es editor general de KCH, emisora asociada a RFI en Guayaquil. Evocaremos con ello la situación en Ecuador tras la respuesta de las autoridades a la violencia desencadenada en las prisiones y las calles de ese país. El gobierno desplegó a más de 22.000 militares y retomó el control de varias cárceles que estaban literalmente en poder de los narcos. Los delincuentes tienen hasta las llaves de las celdas, había explicado a RFI Fernando Carrión, profesor emérito de Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Según Carrión, el sistema carcelario en Ecuador es una institución que está al margen de la ley. Vamos a preguntarles a nuestros invitados si el gobierno del presidente Noboa tiene una estrategia a largo plazo para enfrentar el reto de la violencia ligada al narcotráfico. Un plan y dinero para sacarlo adelante. En la segunda parte de este programa vamos a entrevistar a otro periodista de nuestra red de radios asociadas. Se trata de Roberto Ramírez, fundador de Hispanic Public Media en Chicago, emisora asociada a RFI. Vamos a preguntarle sobre el triunfo de Trump en las primarias republicanas de Iowa, las caucus. Victoria holgada del expresidente que confirma su ventaja para ganar la candidatura de ese partido. Trump sigue siendo popular en la base republicana a pesar de la toma del Capitolio por parte de sus seguidores y los líos que tiene con la justicia. Vamos a preguntarle a Roberto Ramírez por qué. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Hola, Lucy Laplace, bienvenida a París América.
Muchas gracias por recibirme.
Usted es investigadora en ciencias políticas de la Universidad Lyon 2 en el grupo Triangle. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La llamamos para analizar con usted la situación en Ecuador, pero primero déjeme hacerle una pregunta personal. Usted vive en Lyon, a donde le estamos llamando. ¿Cómo nace su interés por la situación política en Ecuador?
Bueno, yo trabajo sobre el reto de los refugiados colombianos en Ecuador y así, bueno, me intereso obviamente en la situación en Colombia, pero también en los vínculos en Ecuador y las problemáticas de seguridad, obviamente, es una fachada de la migración.
Y usted sigue, por supuesto, los acontecimientos en Ecuador. Ese país vivió a comienzos de 2024 cuatro días de arremetida de bandas criminales ligadas al narcotráfico. ¿Cómo describiría usted hoy la situación allá en ese país?
Bueno, es muy preocupante lo que pasa en Ecuador, obviamente, y se refleja también en las posiciones de Noboa, que llama a ayuda de la Organización de los Estados Americanos, de la ONU, porque solo el Ecuador no puede resolver el problema de seguridad, porque es un nivel súper alto. Es muy importante que el público sepa que las cárceles es el lugar donde actúan las bandas, donde desarrollaron sus actividades criminales, así que es también un lugar donde pueden implementar su violencia.
Claro, Lucy Laplace, justamente aquí en Radio Francia Internacional entrevistamos a Fernando Carrión, que es profesor emérito de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sobre este tema de las prisiones que se han convertido, como usted dice, casi que en oficinas del crimen. Quisiera que escuchara lo que nos dijo Fernando Carrión.
Yo sostengo que el sistema carcelario en el Ecuador, y esto es bastante duro, es una institución que está al margen de la ley. Y esto básicamente por dos razones. Uno, la Constitución establece que la cárcel debe rehabilitar y reinsertar a la población. Ninguna de las dos cosas ocurre en el caso nuestro. Y la segunda cosa es que nosotros tenemos 36 recintos carcelarios, pero los más grandes y los más complicados están siendo manejados directamente por las estructuras criminales. En otras palabras, durante todo este tiempo, esas cárceles han sido manejadas directamente por estas estructuras criminales. Ellos tienen las llaves de las celdas, tienen el manejo de un mercado interno que produce mucho más recursos económicos que el presupuesto que tiene establecido el Estado para estos fines. Pero no solo eso, la cárcel más grande, que es la Penitenciaría Litoral en Guayaquil, que tiene más o menos la tercera parte de presos, porque tiene 9.500 y, como le decía, son 31.000. Son 12 pabellones. Cada pabellón está manejado por una estructura criminal específica.
Lucy Laplace, ¿se han convertido las cárceles ecuatorianas en el talón de Aquiles del Estado de Derecho, en el talón de Aquiles de la institucionalidad?
Sí, claro, porque como lo explicó Fernando Carrión, los gangs, las bandas, operan desde las cárceles y por eso obviamente compran los funcionarios. Yo leía una investigación de Inside Crime que establece como por lo menos al 10% de los funcionarios carcelarios que son así comprados por las bandas. Hay todo un sistema también de los prisioneros, vamos a decir, de violencia común, pequeños delincuentes, no vinculado a estas bandas, que son presionados, que son extorsionados para poder seguir viviendo, solamente viviendo en la cárcel. Y así es también una economía también carcelaria muy particular, bueno, que sigue por el momento en vigor.
Usted lo mencionaba antes, en los años 90 en Ecuador había 4 bandas criminales, grandes organizaciones. Hoy tiene 20 y al parecer son muy poderosas. ¿Por qué son tan poderosas?
Poder es porque diversificaron sus actividades, su economía, porque se puede ver también las bandas como un tipo de empresa de economía ilegal, por supuesto, pero y diversificaron. Obviamente, bueno, en Ecuador se hace el tránsito de la cocaína, bueno, de Colombia, obviamente, y también de Perú. Y así Guayaquil envía este producto a Estados Unidos, Europa, y se ha convertido en un lugar de envío, vamos a decir, clave, masivo en Latinoamérica, más que todo desde Guayaquil, y es por eso que se concentra también la violencia más en Guayaquil. Y estas bandas, bueno, se pelearon, se partieron, están en competencia, hacen alianzas, y es muy interesante ver cómo en 2020, cuando fue asesinato Rasquiña, el líder de los choneros, hubo esta pelea de gang, y por este momento se puede ver, y vamos, creo, a verlos también en los meses que vienen, hay una alianza de estas bandas criminales.
Con carteles mexicanos.
Estado, porque hubo esta declaración de guerra.
¿Y es una alianza con los carteles mexicanos principalmente?
Sí, bueno, los carteles mexicanos, la alianza es como un poco más antigua, porque no es recién, pero interviene, bueno, a partir de 2000, el cartel de Sinaloa como despliega, busca diversificar un poco frente a la situación en Colombia, el Plan Colombia, y su guerra en contra del tráfico, de la producción de cocaína. Bueno, el cartel de Sinaloa busca una diversificación y se dice que con la dolarización, bueno, Ecuador es un buen candidato para diversificar e implementar actividades, y así pasan como alianzas con bandas nacionales, locales, de la costa, y así se despliega poco a poco. Y bueno, hay también esta rivalidad entre el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, que es, bueno, el otro cartel muy, muy, muy fuerte que se desarrolló estos últimos años.
Estamos hablando sobre la situación en Ecuador con Lucy Laplace, investigadora de la Universidad León II. Lucy Laplace, la respuesta a corto plazo del gobierno del presidente Noboa ha sido desplegar a más de 22.000 militares. Estos retomaron el control de 7 centros penitenciarios, los más sensibles. ¿Piensa usted que ha dado resultado esta represión gracias a las fuerzas militares, al menos a corto plazo?
Bueno, es una estrategia que solo puede funcionar a corto plazo. Por el momento parece que el ejército es el único, bueno, actor armado que da miedo a estas bandas. Así que yo pienso que va a haber un mejoramiento a corto plazo, pero también, bueno, esta alianza de las bandas criminales en contra del Estado, va a haber también respuestas muy violentas de parte de estas bandas, de este frente de bandas, frente al Estado ecuatoriano. Así que no es como no se puede saber hasta qué punto, pero va a seguir la explosión de la violencia en los meses que siguen. Y, como decir, esta opción de militarización, que es la de Noboa, no puede ser como la única para responder a un problema tan tan fuerte, tan grande en el Ecuador. ¿Y
usted cree? ¿Piensa usted que si hay una estrategia a largo plazo o que la están concibiendo?
Por el momento creo que no hay tanto. Bueno, Daniel Noboa presentó también diciendo que el empleo, desarrollar más empleo, bajar la pobreza, debe ser como una contraparte a la militarización, una estrategia así complementaria. Pero hay que ver que lo que es interesante es que, como decir, no solo se puede tener así una visión de mano dura como existe, por ejemplo, en El Salvador, pero hay que también tratar el problema del tráfico de las drogas, de las armas que están en circulación. Se tiene que pensar también que en abril 2023 Lasso permitió a que los civiles pueden tener arma en las calles. Quizás no era muy, muy fino de su parte. Hay también el reto que me parece fundamental, que es el de la corrupción, que es fuerte, que existe en el Estado, en las diversas administraciones, instituciones, y eso me parece, este reto de la corrupción me parece fundamental, y eso solo se puede resolver a largo plazo y en concertación, y que cada institución haga su trabajo de identificar a las personas y de después como lavar la institución.
Ahora, justamente usted mencionaba al presidente salvadoreño Bukele, y el presidente Noboa se demarcó de Bukele de manera franca, tal vez por razones ideológicas.
Son en líneas un poco diferentes, porque Noboa es entre, bueno, una derecha más dura, más conservadora. Él se presenta como alguien más joven, más reformista quizás. Y por el otro lado, no hay que olvidar que siempre en Ecuador, bueno, siempre desde algunos años ya, hay esta figura del correísmo que sigue siendo como un actor clave para entender la estructuración de la oferta política y de los debates políticos en Ecuador. Ahora, eso creo que es muy importante en el análisis de la situación en Ecuador de hacer un paso de lado frente al discurso correísta, diciendo, bueno, los problemas solo iniciaron cuando llegó a Moreno o Lasso. Existían en el tiempo de Correa, fueron manejados de otra manera, se dio resultados de bajada de la delincuencia, pero las bandas existían, o sea, pasó cosas durante Correa y había corrupción también.
Y en cuanto a las relaciones con Colombia, Lucy Laplace, porque el presidente Noboa anunció la repatriación de 1.500 prisioneros de nacionalidad colombiana, lo que el presidente Petro rechazó. Además, ha habido como fricciones entre los dos países. ¿Cómo están en este momento esas relaciones?
Bueno, son relaciones muy complejas, porque con la desmovilización, los acuerdos de paz y una parte de la desmovilización, algunos grupos, algunos frentes de las FARC no quisieron así entrar en los acuerdos y se quedaron. Y ocuparon un vacío en el sur del país, bueno, en los territorios que eran los de las FARC, y siguieron, desarrollaron el tráfico. Y eso también alimenta el problema de Ecuador. No es que haya una intervención directa de estas bandas, es más un asunto de cooperación económica, sí. Y bueno, al nivel estatal, bueno, obviamente que la fricción es, y el reto es cuáles son las medidas, cuántos recursos pueden dar estos estados para resolver estos problemas, hasta qué punto uno sea así responsable de sus personas y también tenga así los recursos para tomar eso en cuenta, y hasta qué punto quieren cooperar según las ópticas, y por este momento no se da, pero creo que sería bueno que haya una cooperación fuerte frente a estos retos, sí.
Lucy Laplace, investigadora de la Universidad Lyon 2, muchísimas gracias por esta participación en París América, muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Economista Clever Chica Zambrano, bienvenido a París América. Usted es periodista ecuatoriano en Guayaquil, editor general de KCH, antes Radio Huancavilca, emisora asociada a RFI. También es el presidente de la Asociación de Radios Privadas del Ecuador, que cuenta con medio millar de miembros. Muchas gracias por participar en este programa.
¿Cómo estás? Buenos días acá, buenas tardes en París.
Clever Chica, ¿cómo está la situación hoy en Ecuador después de la arremetida de principios de año de bandas criminales? ¿Las autoridades han logrado retomar el control?
Este es un proceso donde los presidentes anteriores, me refiero a Lenín Moreno y al expresidente y también ahora Guillermo Lasso, no asumieron decisiones, o sea, no tomaron decisiones para no permitir que avance, que desarrolle esta cadena de violencias financiadas por organizaciones del crimen. Llega el presidente Daniel Noboa el 23 de noviembre del año pasado y de inmediato asume y dice, a ver, aquí vamos a enfrentar la violencia, aquí vamos a enfrentar la organización del crimen, aquí vamos a enfrentar el narcoterrorismo. Y para ello organiza primero a las Fuerzas Armadas del Ecuador, a la Policía Nacional y fusiona la inteligencia militar con la inteligencia policial. Esa es la base, la estructura para emprender un denominado plan Fénix, que lo llaman el Plan Fénix, que consiste pues casualmente en una serie de factores que ellos han determinado por una estrategia a enfrentar toda esta violencia ciudadana. Entonces, dicho esto, el presidente Noboa viene ya avanzando y estamos en condiciones hoy ya de nosotros decir que ya hay resultados, ya hay números. Por ejemplo, se han detenido más o menos 1.330 ciudadanos, de ellos 143 son o considerados terroristas. Han habido 32 operaciones contra grupos terroristas. Y de estos 5 terroristas han sido abatidos. Hay 27 personas privadas de la libertad que han sido recapturadas porque huyeron, se fugaron de las cárceles en su debido momento. ¿Cuántas armas han incautado en este proceso? 491 armas de fuego.
Clever, chica.
135, sí, dígame.
En esas cifras también están los 178 guardias y funcionarios penitenciarios que fueron liberados. ¿Se sabe cómo fue este proceso? Porque hubo como una especie de apagón informativo, de blackout, no se supo, y de pronto fueron liberados. ¿Cómo fue esto? ¿Hubo negociación?
Bueno, hay muchas versiones al respecto. Nosotros debemos de entender que por estrategia ha habido mucha cautela, ha habido mucho silencio de parte de las autoridades y realmente lo que se han inventado son versiones ahora. Pero lo que sí es cierto es que están liberados y que de acuerdo a la información que tenemos, los medios de comunicación y la ciudadanía, las cárceles han sido recuperadas o retomadas ya por el gobierno nacional a través de las Fuerzas Armadas. Es más, los ciudadanos quieren que sean los miembros de las Fuerzas Armadas los que cuiden las cárceles y no la Policía Nacional.
Clever Chica, al parecer, como usted dice, el gobierno ha retomado el control y ha funcionado esta estrategia a corto plazo, pero a largo plazo, ¿piensa usted que el gobierno sí tiene una estrategia?
A ver, allí hay dos problemitas que hay que señalar. Primero, no hay los recursos recursos monetarios. El gobierno no tiene los recursos monetarios. Para ello, el gobierno ha enviado una reforma a la ley de régimen tributario para incrementar impuesto al valor agregado, es decir, el impuesto a las transacciones mercantiles, de 12% que hoy está a 15%, es decir, 3 puntos porcentuales. Con ello, el gobierno quiere recaudar mensualmente 180 millones de dólares, que podrían servir para financiar estas operaciones y enfrentar al narcoterrorismo y a la violencia en general. Ahora, hay otro problema ahí que de inmediato se origina, que este proyecto reformatorio de ley tiene que tratarlo la Asamblea Nacional. Y ya hay voces de grupos políticos, de movimientos políticos, de partidos políticos que son miembros de la Asamblea Nacional que han dicho no al incremento del impuesto a las transacciones mercantiles. Pero para ellos sí están de acuerdo en buscar el financiamiento, pero no de esa forma. De tal manera que esto está dependiendo a tu pregunta si esto va a continuar, va a ser en el largo plazo. Yo diría que está dependiendo muchísimo del financiamiento para sostener la logística que tiene que haber para la Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional. O sea, tiene que haber los recursos monetarios, repito, para financiar toda esta estos operativos.
¿Cuál es el estado de ánimo de los ecuatorianos después del duro golpe que fue ver esa arremetida de los narcos durante 4 días?
Bueno, el estado de ánimo es como alentador, porque las cifras dicen que cada día había 29 víctimas en total en el país, 29. Y a la fecha de ayer ya hay 14 promedio. Es decir, han bajado 50%. Y ahora las calles de las ciudades principales, es decir, de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Puerto Viejo, capital de Manabí, se ven más tranquilas. Entonces la ciudadanía, las familias, las mismas empresas, los mismos negocios comienzan a abrir sus puertas. Entonces hay un poco de paz y también de aliento, un aliento positivo que se está experimentando en estas de una semana para acá.
Economista Cleber Chica Zambrano, muchísimas gracias por esta participación en París América.
Bueno, muchas gracias a ustedes y éxitos en todo lo que se llama la comunicación, y con mucho gusto, con los brazos abiertos para seguir informándole a toda la comunidad de América.
Roberto Ramírez, bienvenido a París América.
Asbel, es como siempre un honor para mí poder acompañarte en estas charlas.
Usted es el fundador de Hispanic Public Media, emisora asociada a RFI. Muchas gracias por responder en Chicago nuestra llamada desde París. Roberto Ramírez, ¿qué piensa del triunfo de Trump en el caucus de Iowa? ¿Qué piensa usted de este triunfo?
Yo creo que es el primero. Vienen varios, hay contiendas en New Hampshire también que van a llegar en la próxima, entonces creo que van avanzando. El señor Trump pues va a seguir con sus tareas, ¿no? Porque al final del día lo único que busca es su poder económico, primordialmente. No es necesariamente el bienestar de este país.
¿Por qué esta fidelidad de la base republicana con Trump? Tal vez una de las razones es porque no están de acuerdo con que Estados Unidos contribuya tanto a la guerra contra Rusia, a la guerra de Ucrania contra Rusia.
Yo creo que se gasta mucho dinero en diferentes partes del mundo por estar metiendo la cuchara a nosotros en cosas que no nos incumben. Estoy hablando aquí como una persona, como un ciudadano estadounidense ahora.
Roberto Ramírez, ¿piensa usted que Ucrania compete más bien a Europa y no a Estados Unidos?
Pues yo creo que sí, pero no, obviamente hay intereses de los dos, de Europa y Estados Unidos pues sectores económicos que existen dentro de ahí que van surgiendo, ¿no? Con los tiempos. Entonces creo que ese es el interés primordial, no necesariamente apoyar al pueblo de Ucrania.
¿Qué piensa del duelo Biden-Trump en este 2024? ¿Tiene usted un favorito?
Pues mire, yo creo que los dos están actuando muy mal. Creo que hay personas mucho más calificadas que ellos dos. Creo que el problema que tenemos más grande aquí son los medios, que han estado en una batalla que realmente no se ha podido detener.
Tanto a favor como en contra.
Efectivamente. Entonces creo que el país está en decadencia. Hay líderes con mejores capacidades, desde senadores hasta congresistas y la presidencia. Yo creo que hay gente mucho más valiosa, pero no se mete no entra a ser líder de este país por la simple razón de que los medios los atacan y bueno, los hacen trizas, en otras palabras. Cada vez se divide más el país y es muy lamentable.
Roberto Ramírez, muchas gracias por esta participación en París América.
Es un honor, Asbel, poder participar con ustedes y pues les deseo lo mejor en este año y pues que vayan las cosas caminando. Espero que Dios nos bendiga a hacer cosas buenas en este año. 2024. Que estés bien, cuídate mucho y muchas felicidades por tu programa.